Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Carita de Durango, boquita de limón. Tú sabes cuánto llevo aguantando el chaparrón y un chapuzón. En el río de tu boca, en el mar de tu voz. Me moja las ideas y me devuelve la ilusión. ¡Qué tontorrón! ¡Wow! Oh, ¡qué tontorrón! Carita de Durango, ay, melocotón. Esta noche salgo de parranda y reventón. Acción, adicción, a tu boca de fresa sin moderación. Tu rosy que la lipstick que es una perdición. ¡Qué tontorrón! ¡Wow! Oh, ¡qué tontorrón! Intentando disimular, puede que desesperes y ahora te vas.
Y voy a empezar yéndome a Alemania, porque la Bundesliga se ha reanudado, la liga de fútbol alemana, y ha generado muchísima expectación, no solamente allí, sino aquí, nuestros chicos de Tiempo de Juego como locos, la gente viendo los partidos, incluso locales, de la liga alemana, aprendiendo formas nuevas de saludarse con los codos, dando grititos en germano. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué divertido.
Sí,
la verdad,
sí, ha sido,
nunca
ha sido
tenido
divertido.
Tanta expectación, yo creo, ¿no?
Bueno, hay más de uno se ha aprendido nombres de equipos alemanes que jamás hubiese pensado que iba a pronunciar, pero sí, ha sido, bueno, no sé si divertido. Divertido ha estado lleno de anécdotas. Divertido yo no sé si diría, porque esos campos vacíos, la Bundesliga es una liga que vive a base de vender entradas. Los equipos no manejan esos presupuestos estratosféricos como equipos españoles, ¿no? La media, el promedio de asistentes a un partido en una jornada normalita de la Bundesliga es de 43.300 personas por partido.
Fíjate.
En promedio. Y
sí,
claro,
sí, sí.
Ver esos estadios ahí vacíos y tal, pues era un poco venido abajo. Bueno, vacíos. Por ejemplo, hemos tenido el caso súper divertido del Borussia Mönchengladbach, que en su grada ha tenido instalada siluetas de cartón con fotos de los fans del equipo, con bufandas y con los colores del equipo y incluso había móviles. Esto lo ha hecho una empresa de Valencia. Que les ha preparado la instalación esta, sí, creo que podemos decir el nombre, ¿no, Cristina?
Sí, hombre, sí.
Se llama Molka World, la empresa. Y yeah. Bueno, pues ha sido, claro, están todas las fotos ayer, porque era divertidísimo ver
qué
esa
divertido.
Grada de los cartones así moviéndose un poquito, ¿no? Tampoco es que se movieran mucho.
Me encanta, tenían que ser españoles, claro.
Claro, exactamente.
Y valencianos, que son tan creativos.
Y luego muy divertido también en el Leipzig, pues como los jugadores tienen que guardar la distancia esta de seguridad de metro y medio, ¿no? Como todo el mundo en Alemania. Y en el banquillo pues no cabían, porque el banquillo es como
claro.
Cortito. Y entonces el equipo le ha pedido al aeropuerto de Leipzig unas escaleras mecánicas de estas de los aeropuertos y se las han instalado allí porque la platea del público está como a 3 metros por encima de lo que es el campo y el banquillo. Y entonces con estas escaleras mecánicas los jugadores bajaban y subían constantemente porque además les permiten hacer más tiempo, más cambios, porque como han estado bastante tiempo sin entrenar, han advertido los médicos que puede ser peligroso, hay un superesfuerzo muscular, ¿no? Entonces, bueno, pues subiendo y bajando las escaleras mecánicas. Hemos estado todos pendientes de estas anécdotas, la verdad. Y luego, bueno, de cómo se guardaba la seguridad, lo que tú decías, ¿no? Cómo se celebraban los goles. El Hertha de Berlín, que es un partido así modestito, ¿no? Estamos ahí como evitando bajar a la segunda división casi medio de milagro. Pues un jugador del Hertha, que es belga, Dragic Boyata, pues no se pudo contener, metió el primer gol del partido y le plantó un beso en la mejilla a un compañero, a Marco Rudzik. Y hubo ahí un ¡guau! ¿Qué va a pasar, no? Porque esto estaba prohibido.
¡Va a morir!
Sí. Y, ¿no? Y,
pero
pues,
es
si
que
se
esto
exponían...
va a tener mucha complicación, ¿eh? Esto
sí.
de contenerse emocionalmente, imagínate en España.
No, bueno, eso decía este jugador, ¿no? Que decía que vamos a ver que es que el fútbol no es solamente pies y balón, que hay muchísimo de emoción, que hay que está a flor de piel la emoción durante todo el partido. Él se disculpó un poco después de lo del beso, dijo, espero que la gente lo comprenda, pero vamos, decía eso, dices que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Esto es...
Habíamos considerado la posibilidad de hablar de los cambios que van a tener los estadios de fútbol por el tema del coronavirus, porque yo me imagino que habrá que rediseñar todo esto un poco. En lo que ayer se refiere, ¿qué visteis así en cuanto a higiene, a medidas de preservamiento? ¿Qué habéis notado nuevo en la liga?
Bueno, para empezar, en los casos en los que se pueda admitir público, hasta 300 personas, con lo cual ya veis que es muy poquito. Nah. Y en los casos en los que se pueda, que los equipos por ahora no están llevando público porque se responsabilizan ellos, ¿no? Entonces sí que tratan de hacerlo de la forma más responsable. Luego se ha dividido los estadios en varias zonas, la de césped, la de tribunas, la de exterior. De forma que las personas que circulan por el equipo técnico y tal, rara vez se cruzan. Luego también, aparte de físicamente los estadios, se les ha puesto una serie de normas. Hay equipos que, por ejemplo, no dejan usar los vestuarios, ¿vale? Se viene vestido de casa y se va uno a duchar a casa.
Sí, aquí también ha pasado, sí.
Y luego les ha impuesto, que esto ha dado muchos problemas, una cuarentena obligatoria de 14 días, estricta, nada de ir a comprar y a la farmacia, una cuarentena de no moverse de casa antes de incorporarse a la competición. Y aquí ha habido problemitas, por ejemplo, el entrenador del Augsburgo, Heiko Herrlich, pues lo pillaron en el súper, dijo que había ido a comprar pasta de dientes y no sé qué, bueno, esto es lo que dijo, vamos a ver, pero no ha podido acompañar a su equipo en el inicio de la Bundesliga. Ha tenido que empezar la cuarentena otra vez desde el principio.
Bueno, menudo son, efectivamente. ¿No? Okay. Sí, es verdad que dijo que iba a por pasta de dientes, sí. Y no sé si fijado, no sé qué, una cosa ridícula totalmente.
Exactamente,
vamos.
Bueno, y también ha habido otro caso, uno del Hertha, Salomón Kalou, que dio la mano en el vestuario a algunos compañeros al saludarse, y incluso le han apartado del equipo. Ha sido así una sanción un poco ejemplar, ¿no? Para decir, oye, jugadores, tomamos esto en serio. Pero bueno, ellos mismos reconocen que esto va a ser muy difícil. Lo que pasa es que vamos a ver, hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Los equipos de la Bundesliga depende. Había un agujero ya de 750 millones de euros. Había 12 equipos con la declaración de quiebra ya escrita,
claro,
para presentar.
Claro. Claro, no, es que esto es una maquinaria industrial tremenda, si es que esta, bueno, es la otra parte que genera
la Bundesliga riqueza. Emplea a 56.000 trabajadores.
Que se dice pronto, Rosalía Sánchez. Bueno, pues si te parece vamos a saludar a Iris Córdoba, justamente para ver cómo se están pensando en remodelar los estadios de fútbol con el coronavirus. Un abrazo, Rosalía.
Hasta pronto.
Iris, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Iris es General Manager, o sea, directora de Global Sports Innovation Center, que es una empresa que justamente ha decidido canalizar las nuevas ideas para los estadios, ¿verdad?
Bueno, sí, el Global Sports Innovation Center no es una empresa, es una asociación sin ánimo de lucro promovida por Microsoft, y lo que hacemos es justamente crear un ecosistema de empresas que siempre está intentando de ayudar o de colaborar con la industria del deporte en sus procesos de transformación digital, ¿no? Y como sabemos, esta situación del coronavirus ha acelerado los procesos de transformación y de incorporación de tecnología de una manera mucho más rápida de lo que ya estaban trabajando. Entonces, a nivel de tecnología como un aliado para poder mitigar el impacto actual que tenemos en el deporte, a nivel de estadios o de eventos deportivos, ¿no? Podemos hablar de un antes, un durante y un después desde que vamos al estadio, ¿no? Entonces, yo creo que hay una labor de antes de cambiar o adaptar los protocolos que ya había en cualquier estadio, pero adaptarlos a una redimensión de los espacios, de su capacidad, de la señalética, como
claro.
Comentaba.
Le voy a preguntar
Rosalía,
sobre la,
¿no?,
cuestión de la infraestructura técnica, porque, por ejemplo, medir la temperatura va a ser lo más viable para saber si la persona que cruza la puerta del estadio pues tiene el virus en ese momento, pero hay muchas más cosas relativas a la digitalización en general, compra de entradas, los carnés de los socios, un sistema de seguimiento. Cuénteme a propósito de esto.
Sí, a nivel de control de acceso, por supuesto, que ya vas a tener un control térmico, pero no únicamente que te pueda detectar la temperatura, sino algo que va a ser clave es el poder controlar la distancia social dentro del espacio, ¿no? Es decir, ya hay tecnologías o soluciones que se conectan directamente a los móviles o a través de tu misma entrada a un badge que te cuelga, te puede vibrar o marcar si incumples ese 1,50 m o 2 que se establezca, ¿no? Pero todo el tema de reconocimiento facial, incluso dentro del estadio, tecnología que te permita saber si te quitas la mascarilla, ¿no? Si es obligatorio tener mascarilla, poder reconocerte si te la estás quitando y poder de manera inmediata comunicar al de seguridad esta situación, pero también que te lea al ingreso con el uso de mascarilla. Son todas situaciones que no estábamos acostumbrados, pero a partir de ahora cada vez va a ser más frecuente, ¿no? En temas de seguridad, pero también en temas de engagement. Comentaba Rosalía el tema de qué pasa con un estadio vacío y comentaba el caso de Molca, pero ya hoy se están preparando soluciones de engagement. Imagínate de que tú puedas mandar un selfie y poder verlo desde la pantalla del estadio y que los jugadores se sientan alentados por su fan, que están desde su casa cantando sus cánticos dentro del estadio a través de las pantallas, ¿no? Yo creo que vamos a ver eso en breve.
Fíjate, e incluso se pueden digitalizar los carnés de los socios y comprar con ellos y tener pulseras de reconocimiento.
Así es, no solamente comprar, la idea es que los tickets, la compra sea online, evitar el máximo posible, pero que el mismo ticket o el mismo carnet del socio pueda incluir el pago sin contacto. Cada vez será menos frecuente utilizar dinero, más frecuente utilizar el pago sin contacto y poder incluso redireccionarte a retirar esa comida a un sitio donde no haya fila, ¿no? Poder tener un control incluso del tiempo que la gente pasa fuera de su espacio. Eso sin duda ya estaba en camino, ya se venía trabajando, la mayoría de las cosas que estoy contando estaban en proceso y vuelvo a decir, ¿no? Esta situación ha acelerado la incorporación de estas soluciones.
La verdad es que me da un poco de espanto oírla, tengo que decirlo, ¿eh? Quiero decir que yo no me prestaría a que me monitorizasen la cara con mascarilla sin ella, a que determinasen si estoy o no cerca de otro y si de no sé, pero es claro que la gente se va a someter a ello por amor al fútbol, ¿eh?
Bueno, sin duda ese es un reto, es qué va a pasar el día después que abran los estadios, ¿no? Es decir, vamos a estar con miedo, la gente va a querer volver a un estadio, probablemente sí, pero va a haber que cuidar para, por ejemplo, los mayores, ¿no? Que son los primeros que llevan muchísimos años siendo socios de los clubes y se tendrá que ofrecer las medidas de seguridad adecuada para que puedan ir tanto los jóvenes como nuestros mayores, que son los que han sostenido durante años muchos estadios, ¿no? Entonces, sin duda, son medidas que todos tenemos que ceder, pero está claro que tenemos que volver a un estadio sin miedo y con la seguridad para poder disfrutar.
Iris Córdoba, gracias por estas ideas tan interesantes sobre lo que va a ser el futuro en los estadios y la monitorización de las masas, porque no va a haber otra manera. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina, que tengáis buen domingo.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Y ahora me voy a llamar a casa, que es lo que tiene la radio y el directo de la radio y el poder vivir como la radio antigua. Buenos días, mamá.
Hola, Cristina.
Estamos hablando de la Bundesliga. Supongo que esta semana has seguido los telediarios alemanes.
Pues sí, hablan mucho de ello y los transmiten y se ve el estadio vacío, no hay ni una persona. Y la verdad es que es totalmente diferente. Yo creo que falta mucha animación. Porque
¿sí? ¿Da como pena?
Sí, da muchísima pena, muchísima pena. Y ayer además es que habían hecho una selección de Eurovisión de algunas canciones que los presentaron por vídeo en la ópera de Hamburgo, en la nueva ópera de Hamburgo, y toda la ópera vacía.
Sí, claro. Qué cosa más rara, verdaderamente. Es que...
Entonces lo presentaron en el centro de la ópera, esta ópera nueva que tenemos en Hamburgo, en el Elba, y es enorme y totalmente vacío, y solo lo presentaba una chica y presentaba los vídeos. Pero daba muchísima pena.
Como un quirófano, ¿no? O como un cuarto de baño vacío. ¡Qué horror, qué horror, qué horror!
Sí, totalmente vacío. Es que no había nada más que dos técnicos en las caras.
Bueno,
y
con
nada
mi madre
más.
Estamos en el programa recuperando su memoria infantil, lógicamente, de la Guerra Mundial, de aquellos años entre el 39 y el 45, en que ella vivió en Hamburgo los bombardeos. Y hoy, como y estamos hablando evidentemente de un evento que del que se cumplen pues esos 75 años, del final de la Guerra Mundial a lo largo de este año. Yo que te quería preguntar sobre la escasez, porque muchos españoles, por ejemplo papá, hablan del hambre de la posguerra en España, pero lo de la Guerra Mundial también debió ser de agárrate y no te menees, ¿no?
Bueno, el problema era el suministro, porque nosotros teníamos casillas de racionamiento y si el suministro hubiera funcionado, pues hubiéramos podido seguir saliendo, pero es que las tiendas estaban vacías. Las tiendas estaban vacías y tú tenías la cartilla, pero no podías comprar.
Ya,
entonces,
como
cuando
la Unión
llegaba
Soviética,
a lo mejor
luego...
un suministro, que te digo yo, de azúcar en los coloniales o de carne en las carnicerías, corría la voz y la gente hacía unas colas impresionantes, como las familias que tenían que levantarse a lo mejor a las 4 de la mañana y se ponían en la cola para conseguir algo de comida. Lo que pasa es que muchas veces pues llegaba la hora de abrir la tienda
y ya no quedaba.
Y a ti ya no te tocaba.
Sí,
¿sabes? Horror, porque así pasaba con las patatas, con los alimentos esenciales, sobre todo también con el azúcar, porque la gente, claro, se hacía sus mermeladas, se hacía sus conservas y azúcar faltaba siempre, siempre.
¿Y cómo se las arreglaba la abuela Kiete para daros de comer?
Bueno, mi madre, ya sabes que nosotros teníamos un huerto y además urbano cerca de casa, que era un privilegio, porque nosotros hacíamos conservas pues de todo el año, de verduras, de mermeladas, de zumos, y con esto íbamos tirando. Además, ya sabes que teníamos unos conejos, que teníamos una pared con muchos nichos, y criábamos conejos, y con los conejos y con lo que salíamos del huerto, pues salíamos adelante.
O sea,
lo que pasa es que también tenía problemas con la ropa.
La casa con jardín siempre es positiva, ¿eh? Porque ahora fíjate, si tuviésemos un jardín como Pablo Casado, lo bien que nos hubiese ido en este confinamiento. Oye, ¿y eso que te iba a decir, la ropa? Con la ropa también me decías que hubo mucho problema.
La ropa, eso era otra, porque nosotros nos hacían pantalones de unas mantas que picaban, que era espantoso. Y además, pues en verano mi madre pedía una bandera, porque ya sabes que nosotros, cuando llegaban los altos mandos a Hamburgo por cualquier motivo, por reuniones y todo eso, éramos obligados, era obligado sacar la bandera. Pues mi madre decía que se había volado o que se había rajado y solicitaba una bandera. Entonces cogíamos la cruz cámara, la recortábamos y con la parte colorada pues nos hacíamos los vestidos y las faldas.
Bueno, esto me parece tan cachondo que los vecinos de Hamburgo, muy opuestos a Hitler, porque era una zona eminentemente socialista y socialdemócrata, pues cogían, pedían esvásticas extras y banderas con las
esvásticas.
Sí,
pero la bandera
la
tenías que sacar, era obligatorio, que había controles en la calle y te subían a casa. Si tú no sacabas la bandera, pues te llamaban la atención. Entonces, mi madre decía que se había rajado, que se había volado y que se había descolorido, y solicitábamos una bandera y con la bandera pues me hacían faldas.
¿Y todas iríais entonces de rojo?
Muchos niños iban de colorado. Yo no sé si los otros también se habían cogido ese truco. Bueno, y también con los zapatos. Los zapatos era un problema porque necesitábamos un vale especial para que nos dieran unos zapatos, que prácticamente los niños los tenías que llevar en calcetines para que te dieran un vale de estos. Pero eran unos zapatos, si los vieras, que tenían suelas de madera. Y la parte de arriba era de cartón piedra. Y le habían dado pues un cartón gris que le habían dado un poco de mano de pintura marrón, ¿no? Y claro, empezaba a llover y enseguida las puntillas se desgastaban muchísimo y en casa me regañaban porque los niños animal me habían pisado y entonces aparecía el cartón piedra por debajo.
Ay, por favor, qué pena.
Y eso eran los calzados que nos daban. O sea que...
Pero pasasteis de UPA. ¿Y tenías sensación de pobreza? ¿Te sentías una niña pobre?
Los niños no se dan cuenta. Los niños no lo sufren. Yo no me he visto nunca en pobreza. Fíjate. Es curioso, porque los niños tienen otros problemas y juegan. Nosotros, si no teníamos juguetes, pues jugábamos con las flores. Y si no teníamos libros, pues notaban los libros de segunda mano. Y teníamos a lo mejor un libro de cuentos nada más. Y con eso disfrutábamos.
Fíjate.
¿Sabes? A mí, desde luego, todas las Navidades me regalaban el mismo jersey. Porque mi tía era muy hábil con las agujas y de la misma lana me hacían el jersey diferente, porque yo casi no me daba cuenta que era siempre la misma lana, porque a veces era la espalda marrón y la parte de delante verde, y luego era pues mezclado y con otro punto.
Y te pareció un jersey nuevo.
Hablaban el mismo jersey.
Ay, qué ricos. Bueno, mamá, pues nada, la semana que viene seguimos hablando de esto. Yo creo que además nos ayuda mucho a afrontar el confinamiento y el problema del coronavirus, porque siempre nos hace ver que ha habido etapas de la historia incluso más duras.
Bueno, aquí desde luego aparentemente parece que no hay escasez, pero es que estoy acordándome mucho de la gente que lo está pasando mal y que está sin trabajo. Y además, es que también las expectativas a la vida han cambiado, ¿entiendes?
Eso es cierto.
Es que nosotros salíamos de Alemania y ya era una época difícil, porque entre guerras y guerras ya había mucha miseria en Alemania. Pero aquí hemos tenido una época pues muy buena, y a menos siempre es más difícil.
Es verdad.
Pero esperemos
Adelante, exacto. Sí, yo creo que somos un pueblo fuerte los españoles y que eso, igual que existen sí. Los alemanes, vamos a tirar para adelante.
Y hay buen ánimo siempre en este país.
Exactamente, por eso te has quedado tú. Ingeborg Schlichting, mi madre, muchísimas gracias, mami. Hasta la semana que viene, un abrazo.
Adiós,
buen confinamiento. Vamos al balcón de Elsa. Buenos días, Elsa González.
Buenos días. Desde luego, qué ejemplo es tu madre, ¿eh?
Bueno, sobre todo yo digo que los ancianos, y los hemos redescubierto ahora con el coronavirus, es que son una memoria viviente. Es que cuando me cuenta esto de que se hacían faldas con las banderas de las esvásticas de Hitler, me entra una risa que me muero.
Pero con ese ingenio, ¿eh? Para poder conseguir de nuevo la bandera. Bueno, es fantástico. De
¿Has verdad. Visto cómo se puede, para, uno, para puede uno afrontar las circunstancias más dificilísimas? Que, por cierto, es lo que justo te preocupa a ti, lo que estaba comentando mi madre de la mala situación económica, ¿no?
Es verdad que en el ser humano saca seguramente lo mejor de sí mismo en los momentos extremos, en situaciones extremas como la de tu madre y como esta de alguna manera, aunque es verdad que, en fin, la diferencia es grande, como dice ella también, ¿eh?
¿Y cuál es la noticia en concreto, la buena noticia de la semana que nos traes, bueno, en esta ocasión?
La buena noticia es precisamente eso, la solidaridad en tiempos de coronavirus. Y cómo ha surgido en muchos sectores, por ejemplo, en el de los barrios. Los vecinos pueden ser nuestros mejores amigos y la pandemia en algunos casos incluso nos ha permitido conocernos, porque a veces subimos en el ascensor y casi no sabemos ni hacia dónde se dirige
el
vecino al que conocemos de vista.
Es verdad. Sí, que mucha gente ha puesto ese cartel, ¿verdad?, que recomendaba Caritas en los espacios comunes para ayudar a otros a traer y llevar la comida, y se han conocido.
Claro, y han surgido iniciativas muy organizadas, otras individuales como esa, pero fíjate, frena la curva. Comenzó a funcionar cuando se decretó el estado de alarma en España. Es muy fácil, ¿eh? A través de internet encuentras siempre a alguien cercano dispuesto a ayudarte. El proyecto yo creo que ha nacido ya para quedarse, porque se ha expandido nada menos que a 10 países. Funciona en Francia, en México, en Colombia. Otra
¿Y cómo se llama? ¿Frena la curva?
Frena la curva. Y además es que es muy fácil. Tú entras en internet y ves una serie de iconos, y son todos los puntos que tienes cercanos para que alguien te eche una mano. Pinchas en ese punto y te dice: yo te ayudo a sacar al perro, yo a ir a la compra, cuenta conmigo si quieres que te prepare la comida. Bueno, es fantástico.
Qué chulo, frena la curva, tomo nota, sí.
Sí. Después, cuidados, que surge de las vecinas de Lavapiés en Madrid. Suministra también alimentos, techo, cuidado y apoyo emocional, que ha hecho mucha falta ahora. cuenta ya con más de 400 voluntarios. Muchas asociaciones de padres, también de vecinos, han sustituido a los comedores escolares que siguen entregando menús. Y los balcones, hablabas de los balcones, en fin, no hace mucho con Sole Mayol, pues es verdad que nos han ayudado a sobrevivir en cuarentena.
Sí.
Proporcionan luz natural y espiritual. Y fíjate, yo me acordaba, tú leías la Rue del Percebe.
Sí, porque, los personajes del TVO. Sí.
Eso es. Bueno, pues esto es una gran Rue del Percebe, como es las verdad. Corralas cuando no había televisión. Y se toma el vermú, se aplaude a sanitarios, juntos se organiza, bueno, una procesión como la de los vecinos de la calle Baena de Córdoba, mediante unas poleas de balcón a balcón. Eso de verdad
que bueno, es eso que... de la procesión colgada, de cuerda a cuerda, con la Virgen en un cartoncito y con sus velas y todo. Esto es de lo que más me ha gustado del confinamiento, cómo hemos vivido la Semana Santa.
Efectivamente. Y después hay organizaciones, estoy pensando en Cáritas, que de verdad hay gente que sostiene el mundo. Las cifras de solidaridad de Cáritas son enormes, alimentos, techo, asesoramiento social, jurídico, pero detrás de los grandes números, bueno, pues son seres humanos que dan y que reciben, porque es muy importante saber recibir, Cristina.
Qué importante. Fíjate, efectivamente. Yo veía las colas de Cáritas estos días y gente como yo y como tú, que se ha visto impelida por las circunstancias, y qué humildad hay que tener y qué corazón tan grande para recibir, ¿eh? A veces es más difícil que dar.
Uy, completamente estoy de acuerdo contigo. Mira, la demanda de Cáritas, por ejemplo, en Palencia, con V, se ha doblado, la de Palencia seguro que también. En algún lugar, en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Turís, atendía a 20 familias, ahora a 80. El párroco Cristóbal Castel dice que habrá comida para quien la solicite, no se le puede negar a nadie. La Fundación Lealtad ha puesto en marcha Emergencia Coronavirus. Recoge en internet peticiones contrastadas de las ONGs a la espera de donantes. Manos unidas, porque es que hay zonas donde el hospital brilla por su ausencia, ¿eh? No perdamos el norte.
Hombre, y Manos Unidas, que es la ONG de la Iglesia para el Extranjero, de repente tiene que afrontar la situación en Brasil, en Perú, en Congo.
En África.
Y es apelotante lo que se encuentran allí.
Pues ha destinado esta semana 1.200.000 euros a esta emergencia del virus. Y bueno, hay que decir que este es un esfuerzo fundamentalmente de mujeres con una gestión ejemplar, porque detrás hay miles de mujeres en España.
Es verdad.
Con una gestión fantástica.
Uh-huh.
Y bueno, si te parece, empresas, porque las
eso
empresas
te decía,
también...
no podíamos despedirnos sin hablar de los empresarios, de los emprendedores y de cómo la gente arrima el hombro.
Pues fíjate. Hay grandes empresas, bancos, seguros, transportes, alimentación, pero hay algún ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, la empresa sevillana Parnaso, de estrategia digital, ha presentado esta semana la plataforma Queremos Ser Su Voz. Da luz a las 10 ONGs o fundaciones con menos recursos, pero con misiones y más transparencia. Muchas de ellas, en España o en el extranjero, con reclusos, con personas discapacitadas, enfermos, cuya situación en estos momentos se ha recrudecido. Y no sé si tenemos tiempo para otra iniciativa también muy sencilla. Es una empresa familiar, muy conocida en Granada, en Huéscar, La Perla, es casi centenaria. Ofrece desayunos de churros y de chocolate artesanal y se recibe directamente a través de WhatsApp.
¡Qué bonito!
Pero fíjate, a cambio de un kilo de alimentos no perecederos, bueno, la gente puede dar mucho más si quiere, surgió ante la premiante necesidad de muchas familias y lo gestiona Cáritas, porque esta empresa se ha puesto en manos de Cáritas.
¡Ay, me encanta! O sea, ellos regalan los desayunos a cambio de las donaciones.
Exactamente.
¡Qué listos los de La Perla! Pues no me importa nada hablar de ellos, además es que me encanta poner rostro a todos esos corazones generosos tan abundantes en España, que desde luego están dando un ejemplo brutal y nos van a sostener muchísimo de aquí en adelante. ¡Qué esperanza, ¿verdad? Me encanta tu noticia buena de esta semana, Elsa González.
Bueno, que la colaboración es la mejor vacuna contra el coronavirus y es compatible con la que nos inmuniza del virus, pero bueno, cuando llegue de momento nos están agitando conciencias, ¿eh?
Ole, ole, ole. Un abrazo muy fuerte, adiós.
Un besazo, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.
Cada vez que se prueban, esa ropa desinfectarla, desinfectar el probador.
Tenemos al 51% de los españoles en fase 1. Poco a poco se va retomando la normalidad. Hay cosas que no cambian, como el fomento del teletrabajo.
Estamos luchando muy duro con la mitad de la plantilla.
Hay quien va a sufrir mucho, seguro quien ya lo está haciendo. Los más perjudicados serán el turismo y los hosteleros. Pero no debemos
de
olvidar
lunes a
que hay otros
desde
sectores
las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
El día que estrenaste tu SEAT, de la emoción te pasaste 27 minutos ajustando el retrovisor y el día entero diciendo, ey, ey, los pies aquí, ¿no? Para que estuviese todo perfecto. Tenlo todo a punto y vive la emoción de la primera vez de nuevo. Ahora, si tu SEAT necesita ir al servicio autorizado para tu tranquilidad, le hacemos una higienización con ozono gratis. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Que vamos a tener misa esta semana, obispo de cabecera, buenos días. Tengo que esperar un momento antes de irme a la iglesia, porque antes me voy a pedir una pizza. Es la 1:30, que es pasada, que es esa hora que ya empieza a apretar el hambre. Y ayer, a instancias de Telepizza, me pedí ya una. Y hoy me la voy a pedir otra vez. Nuestra querida Gema está, como siempre, aquí. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. A ver, que te tomo nota. Venga, te la haces hoy a tu gusto, escoges los ingredientes que te gusten o te pides una de sus clásicas, la carbonara, la barbacoa, la hawaiana. ¿Qué es lo que te apetece a estas horas?
No, yo, Gemma Santos, yo me pondría una camita de cebolla y luego por encima podría un poquito de piña, un poquito de bacon y ya está. Es que me gustan simples.
¡Qué rica, qué rica! Bueno, ya sabes que es que le pidas lo que le pidas a una telepizza, va a estar buenísima. Lo dicho, la puedes hacer a tu gusto, la puedes personalizar, puedes pedirte una de sus clásicas, una gourmet. Te recomiendo la ibérica, esa te la voy a pedir otro día, querida Cristina. Y es que ya sabes que nuestros amigos de Telepizza son los número uno haciendo pizzas. Y no es por nada, pero es que una pizza de Telepizza te alegra el día. Vamos a volver a recordarte que tienen bastantes sorpresas para todos nuestros oyentes. Se las vamos a ir desvelando poco a poco, pero de momento, mira qué super oferta tienen ahora mismo. 3 pizzas medianas por 7 euros. Tú haces tu pedido online, en su web o en su app, la vas a recoger a tienda, por supuesto, con toda la seguridad del mundo, que tienen hasta mamparas y su protocolo de cero contacto, y 3 pizzas por 7 euros. Pocas cosas nos gustan más en COPE, Cristina, que una telepizza, ¿eh?
Hombre, efectivamente. Pues a ello vamos. Telepizza con Gemma Santos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lick.
COPE, estar informado.
Ahora sí, ya me puedo poner a gritar. ¡Qué ole, ole, ole! Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera. ¡Buenos días!
Hola, Cristina. Buenos días en este domingo tan bonito.
¿Qué hay misa? Que a partir de mañana hay misa, por fin, ya, en todos los territorios. Fase 1, fase 0, fase 2, fase 32, menos 2 y menos 4.
Sí, sí. A pesar de no superar la fase 0 en la Comunidad de Madrid y en las demás comunidades, con el alivio, mañana podemos comenzar a celebrar la Eucaristía con pueblo, con fieles, un tercio del aforo por ahora. Y bueno, pues es verdaderamente un alivio y para nuestros fieles que están deseando volver a la Eucaristía. Y un alivio también para nosotros los pastores, que en este tiempo hemos tenido que tomar decisiones pues tan difíciles, tan duras.
La verdad es que habrá que ponerse de lujo. Tú sabes como cuando en los domingos de los pueblos la gente se ponía la mejor ropa para ir a misa, porque va a ser como una fiesta. Yo ayer salí por primera vez a comprar algo y había uno de esos puestos para llevar, que te dan la comida y te la puedes llevar, ¿no? Unos chinos ahí en la calle Alcalá que me vendieron un batido y me pareció una fiesta absoluta. No te cuento nada cuando me vaya a la iglesia y me pueda poner a rezar a gusto y a mis anchas. Y la verdad es que es curioso que nos va a hacer saborear las cosas de nuevo esta circunstancia.
Yo estoy convencido que va a ser así, ¿no? Estoy convencido de que esta prueba va a hacer que se renueve nuestra fe en los sacramentos, en su eficacia, que todo este tiempo de este ayuno eucarístico pues sirva para valorar más la presencia del Señor, para valorar más la Eucaristía, los sacramentos, el vernos, la fraternidad de la Iglesia, porque la Iglesia es una comunidad de hermanos, el vernos, el poder ver las caras de los que siempre hemos visto en misa, el poder encontrarnos, todavía no nos podemos abrazar, pero espiritualmente sí, ¿no? Y poder celebrar pues, lo
no,
más
y ha sido alucinante, Ginés, aprender lo importante que es físicamente ver a alguien. Porque tú, al principio decíamos, ¡ay, qué divertido las videoconferencias, las misas, las reuniones por videoconferencia! Estoy hasta las narices de la videoconferencia y realmente hemos sido creados físicamente. O sea, la carne... Yo estoy flipando con esto.
Sí, sí. Yo creo que esta dimensión antropológica de la corporeidad, que somos cuerpo, ¿no? Y que transmitimos y recibimos a través del cuerpo, es tan importante, ¿no? Y esto que dices de, es verdad que estamos trabajando ya desde hace un tiempo por videoconferencia y sigue la vida de la Iglesia, de la diócesis, de la sociedad, pero es verdad que, bueno, dice algún amigo mío que lo bueno que tiene esto es que hablamos lo justo, ¿no? Que cuando estamos cara a cara hablamos más, ¿no?
Pero quita, quita. Pero yo estoy, es perdóname, que obispo de cabecera, me lo vas a perdonar por el confinamiento y la grave situación. Estoy hasta los huevos de la cosa de la videoconferencia y yo ya necesito ahí. Hombre, no nos vamos a poder dar la paz, vamos a tener que tener nuevos ordenamientos con el tema de la comunión, el cestillo va a ser digital, telemático, me da lo mismo, pero vamos a vernos el rostro los unos a los otros.
Sí.
Y todo
y bueno,
desde
vamos a recibir al Señor, ¿no? Vamos a recibir al Señor y vamos a recibir el perdón del Señor, ¿no? En la confesión, y vamos a poder hablar con un sacerdote cara a cara, aunque con las medidas de seguridad, y esto va a ser un gran consuelo. Y no puedes imaginar, y los que no oyen no pueden imaginar, el consuelo que significa para mí, yo creo que para todos los obispos y para todos los sacerdotes, el poder restablecer el culto. Es un consuelo y una gracia, porque hay decisiones que son muy difíciles, pero que en conciencia uno tiene que tomar.
Pues este es nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, que se marcha a preparar muchas cosas para que en tantos lugares de España y a partir de mañana, con el 30% de aforo, podáis volver a la iglesia los que libremente queráis. Un verdadero placer saludarte en esta mañana, Monseñor.
Cristina.
Nos escuchamos el
hasta
próximo
la semana
fin de
que viene.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y antes de irnos, quería yo descubriros un nuevo oficio que ha surgido, o que por lo menos hemos tenido conciencia de que existía a raíz de la crisis que estamos afrontando. Son los rastreadores de contactos. ¿Qué es esto? Bueno, en la medida en que tengamos que convivir con este virus, vamos a tener que saber no solamente los recursos sanitarios que tenemos o las precauciones que hemos de establecer unos con respecto a los otros, sino el recorrido que hace una persona contaminada o una persona enferma, las personas a las que conoce, y cómo organizar todo esto de manera que no contagie. Este es, creo, el trabajo de los rastreadores de contactos, que ahora empiezan a solicitarse por parte de las administraciones y que van a ser la ocupación de muchos. La doctora Inmaculada Salcedo es jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba y conoce bien este asunto. Doña Inmaculada, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué es exactamente un rastreador? Cuéntenos, ¿se parece a lo que yo he contado?
Bueno, sí, más o menos, la verdad que sí. Un rastreador se supone que es una persona, un técnico capacitado para ir detectando un estudio de contactos que venimos haciendo clásicamente los epidemiólogos y los especialistas en medicina preventiva y salud pública cuando ocurre una enfermedad transmisible que puede afectar a varias personas y tenemos que cortar lo antes posible la cadena de contagio.
Pero el rastreador no es un sujeto que vaya con una lupa detrás de nosotros o con un gancho, es alguien que supongo, trabaja telemáticamente.
Bueno, hay dos formas de trabajar para los estudios de contacto. En primer lugar, el paciente que puede estar ingresado en un hospital, pues son los servicios de medicina preventiva los que contactan con este paciente y con sus familiares. Puede ser de manera presencial, como hemos hecho en muchas ocasiones, y hacemos con multitud de enfermedades transmisibles, como la meningitis, tuberculosis, hemos estudiado a la familia en nuestra consulta hospitalaria. Y puede ser también un caso comunitario, es decir, que está en la comunidad, no está ingresado, y se encargan los epidemiólogos de los distritos. La forma de hacerlo de las dos maneras. Se puede hacer presencialmente con los contactos sanos que acuden a la consulta o bien de manera telemática, encuestándolos telefónicamente para detectar qué grado de contagio podría tener y en ese caso hacer las pruebas pertinentes. O sea que tendríamos que tener un doble estudio, presencial y no presencial. Telemáticamente se pueden hacer muchas cosas, como hemos demostrado a lo largo de esta pandemia.
Efectivamente. Se calcula que en España se necesitan más de 10.000 rastreadores del virus para frenar la epidemia. Ustedes están formando este personal. ¿Vamos a ser capaces de hacer todas esas contrataciones y formar toda esa gente?
Yo confío en que sí, porque de hecho nosotros en Andalucía lo que le puedo decir es que los expertos, los técnicos en esta materia, ¿no?, los epidemiólogos y preventivistas, pues somos los que asesoramos principalmente al personal que va a encargarse con nosotros de hacer este tipo de estudios de contacto. Hay una fase que harán personas adiestradas con unas encuestas, con unos ítems que habrá que recoger y luego las decisiones se tomarán en el seno pues, de un comité que lo componemos personas que estamos trabajando siempre en salud pública, ¿no? De alguna manera y perfectamente coordinado. Nosotros, con los epidemiólogos de atención primaria, tenemos una coordinación permanente. De hecho, muchos servicios que son comunes porque la persona es la misma, está en la comunidad o está en el hospital si estuviera ingresada. Desgraciadamente, a veces necesitan un ingreso y todos sus contactos son estudiados de manera coordinada.
Menudo lío, ¿eh? Se trata de reconstruir la historia del contagio de una persona, dónde, cómo, cuándo, quién la infectó, después hacer todo el recorrido. Creo que en Málaga tuvieron que seguir a una persona infectada a lo largo de 30 contactos.
Sí, más incluso, porque nosotros lo que hacemos es empezar a tirar, como decimos, de la hebra, ¿no? Y claro, tenemos que llegar hasta el caso índice, que en este caso sea una persona, el caso cero, sea una persona que está en un hospital, vemos por todos los sitios donde ha pasado, la trazabilidad que llamamos de este paciente, ¿no? Y en atención primaria igual, o sea, hay que ver con quién ha estado cercano, dónde ha estado pues reunido, por motivos laborales, por motivos de ocio. Ahora, con el tema del confinamiento ha sido más fácil porque las personas estaban más acotadas, ¿no? Pero cuando es la vida normal y todo el mundo se mueve, trabaja y a un sitio y a otro, hay que rastrear muy bien, como usted bien dice, hay que hacer un estudio de contacto amplio hasta ver por dónde puede venir el posible contagio y hasta cortar cuanto antes que se produzcan más contagios, ¿no? Ese es el motivo de los estudios de salud pública, eso lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, la verdad.
Hay verdaderas legiones de rastreadores por Europa. Por ejemplo, Francia dispone de 15.000 rastreadores, Bélgica 2.000, Alemania 25.000. La aparición eventual de alguna app, de aplicaciones que como las usadas en Corea, por ejemplo, me imagino que facilitaría mucho su trabajo.
Yo sí estoy a favor de todo este tipo de tecnología y no hace falta que se hagan ensayos clínicos, como dicen por ahí, para probarla, porque no es un método clínico ni un fármaco. Es una tecnología y una herramienta de carácter de geolocalización cartográfico que ayuda mucho. Y nosotros en Andalucía se utilizan este tipo de tecnologías para localizar casos, para ver dónde se producen el mayor número de acúmulo de casos. En la Consejería de Salud me consta que la Dirección General de Salud Pública tiene un estudio fino sobre este tema, ¿no? Muy, muy exhaustivo. Y estoy totalmente a favor, claro, que favorecen la localización de todos estos casos y ver hacia dónde nos tenemos que dirigir. Pero ya le digo, detrás tiene que haber un comité de expertos de expertos en salud pública que sean los que dirijan un poco esta información, porque los datos se tienen para tomar decisiones, claro, para tomar decisiones y para que se hagan las medidas correctoras. Tener datos por tener datos en principio tampoco aporta, ¿no?
Claro, porque luego habría que poner en realidad en cuarentena a todas las personas que han entrado en contacto con el contaminado, establecer por dónde anduvieron cada uno de ellos, también poner cuarentenas al resto, o sea, prácticamente es un método constante.
Sí, 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 eso es una vigilancia permanente que se hace desde los servicios de salud pública, de medicina preventiva en los hospitales y de epidemiología en los distritos. Se ha venido haciendo siempre y se hace con la máxima celeridad. De hecho, se mantiene 24 horas al día los 7 días de la semana.
Pues esta es la doctora Inmaculada Salcedo, que forma rastreadores, es portavoz del Grupo de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía. Muchísimas gracias, doña Inmaculada.
Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad, Cristina.
Un abrazo. Y nosotros nos despedimos. Ha sido un fin de semana increíble. Gracias de verdad por habernos dejado entrar en tu casa. Hemos aprendido muchísimo, por lo menos yo. Y sí queríamos decirte que somos un equipo, que seguimos trabajando en estas circunstancias para ti con muchísimo placer, que en la redacción de presencial, en los estudios centrales de COPE de Madrid, estaba como siempre al frente Marcio Ortega y con ella Jesús García Arcilla, Mikey de Toro y Miguel Soria, que también ha aparecido por la redacción. En la redacción a distancia estábamos Diego González y servidora. Y en el control, Álvaro Español y en el central, Fernando Rodríguez. Nos despedimos. Hasta el próximo fin de semana. Te deseamos un feliz trasunto de días entre el lunes y el viernes. Que se te haga leve el confinamiento. Y Cristina López-Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.